Hoy queremos comenzar una serie, digámoslo así, de miércoles, en donde varios miércoles, creo que casi todos los miércoles de aquí hasta diciembre, vamos a aprovechar que como iglesia, ustedes saben, estamos leyendo un capítulo diario de la Biblia y actualmente estamos en el libro de los Salmos, ¿verdad? Por cierto, hoy ya se nos dio el señalador nuevo porque ya mañana comenzamos esto. Hoy terminó el señalador anterior. Y así que si no lo tiene, pida uno. Si tiene, pero ocupa para llevarle a alguien porque como que no han venido todos. Entonces, ¿verdad? Y el fin de semana, recordarle, vamos a estar también repartiendo este señalador para que sigamos llevando el orden. Y como les decía, estamos actualmente en el libro de los Salmos. Salmos es un libro, ay, tan especial, un libro lleno de expresiones, de frases, de oraciones, está llena de momentos tan especiales, momentos íntimos que se reflejan ahí. A la vez, mientras leemos en algunos salmos, hay salmos que nos ubican. Hay otros salmos que nos alientan, que nos confortan, que nos sacuden, que nos dejan pensativos. Es tan variado, tan lleno, tan rico. Los Salmos es el libro que está prácticamente en medio de la Biblia. Ese es de los más fáciles de hallar porque uno lo agarra la Biblia y calcula por dónde es la mitad y la abre ahí y ahí está. Los Salmos son una gran colección. Una gran colección de canciones, y esos son los salmos, cantos, ¿verdad? O canciones, pero a la vez son oraciones que expresan una gama de emociones del alma humana. Muchos, probablemente la mayoría de los salmos, fueron escritos por David, ¿verdad? El rey David. Pero hay otros salmos que fueron escritos por alguien llamado Asaf. Hay algunos salmos que fueron escritos por el mismo rey Salomón. Hay otro grupo de salmos que los compuso un grupo que se llamaban los hijos de Coré. Bien interesante, los hijos de Coré. Coré, aquel hombre que se oponía a Moisés, que era el que causaba revueltas, el hombre que se lo tragó la tierra junto con otro grupo de personas, imagínense, Coré, ese hombre malvado, digámoslo así, se lo tragó la tierra, bueno, hijos de él, ¿qué diferencia a su papá, verdad? Compusieron muchos de los salmos tan buenísimos, tan importantes. Incluso hay un salmo. De los 150 que son, hay un salmo que fue escrito por el mismo Moisés. Ahí se los dejo a tarea para que lo busquen cuál es. Y si lo encuentran, pónganle ahí, fue por Moisés. Entonces, como es una variedad de autores de diferentes épocas, fue el libro de Salmos escrito en un lapso grande de tiempo, ¿verdad? En distintos momentos, en distintos lugares. ¿Verdad? Moisés allá por el desierto, guiando la tierra prometida, David allá, en diferentes lugares incluso de Israel. Ahora, una cosa interesante de este libro es que si nos ponemos a pensar que los Salmos son parte de la Biblia y por lo tanto es un libro inspirado por Dios y que son oraciones y canciones, oraciones y canciones inspiradas por Dios, entonces podemos concluir, digámoslo así, que el libro de Salmos es Dios mismo diciéndonos, enseñándonos cómo es que Él quiere que oremos. ¿Y cómo es que Él quiere que le cantemos? ¿Cómo es que Él quiere que le adoremos? Cuando yo leo los Salmos y pienso en ellos, yo digo, este libro es como que si Dios me dijera o nos dijera, miren, ve, mira, Tabo, Cuando estés angustiado, yo quiero que me hables así. Así como está en este salmo, así háblame. Porque Dios lo inspiró ese salmo para esas ocasiones. Tabo, cuando estés triste, háblame así. Pero cuando estés alegre, también quiero que hables conmigo así, así como está en este salmo. Así es que yo quiero que vos me alabes. Así es que quiero que me adores. Porque Dios inspiró todo eso y me está diciendo, cuando yo estoy triste y leo algún salmo, me identifico tanto con lo que está diciendo ahí. Cuando estoy angustiado por alguna situación y leo un salmo y digo, sí, así me siento yo. Te digo, pero Dios lo dejó así para decirme, ok, yo sé que así te sentís, habla así conmigo, ora así, habla conmigo así. Entonces, al leer los salmos, no solo los leamos, no solo, ya leí el de hoy, no. Al leer los salmos, aprovechemos para aprender a orar así. Así como dice ahí, aprendamos a hablar con Dios así, así como sale ahí. Con esa confianza de expresarle nuestros sentimientos. Usemos los salmos para aprender a cantarle así como está ahí. Cuando lo estén leyendo, no los lean simplemente así. Piensen, me imagino a David todo angustiado y cantando esta letra. Aprendamos entonces a cantarle en momentos de alegría, en momentos de tensión, en momentos de angustia. En los salmos es como que Dios nos está diciendo, mira, Tabo, o usted, su nombre, mira, a ver, contame, ¿cómo te sentís con eso? ¿Cómo te sentís con eso que estás pasando? ¿Cómo te sentís con esta bendición o con este problema? ¿Cómo te sentís con esta carga? Es por lo tanto, Salmos es un libro que me enseña que Dios me está invitando a tenerle confianza, a aprender qué decirle. Eso es lo que representa Salmos y es lo que queremos animarles a que lo leamos, sigamos leyéndolo, todavía nos falta más de la mitad o por la mitad más o menos para ir aprendiendo cómo es que Él quiere que le hablemos, que oremos, que le cantemos. No sé si habían entendido eso a la hora de estar exponiéndose a los salmos. Yo les animo que lo vean así. Dios te está animando a que le hables de tus sentimientos. Eso es lo que hace Salmos. Ahí Salmos me está enseñando que Dios me dice, vaya, contame, ¿cómo te sentís? Y al mismo tiempo los salmos es una manera de ayudarme a corregir algún mal pensamiento. Por ejemplo, en varios salmos vemos que el salmista empieza con confianza reclamándole a Dios. ¿Se han fijado? ¿Se fijaron en algunos salmos que empieza reclamándole a Dios o empieza hablando como que si dudara de Dios, como que si se siente inseguro de Dios? Y entonces hay salmos en donde le dice, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Por qué te quedas callado? Ya no aguanto, Señor, apúrate, por favor, haz algo. Y empieza hablándole con esa confianza. Así quiere Dios que le hablemos, si nos sentimos así. Pero vemos que si seguimos leyendo el salmo, entonces casi siempre ese salmo que empieza así como con reclamos o con desesperanza, con angustia, casi siempre termina diciendo, de repente en un verso, pero yo sé que Dios ha oído mi oración. Pero yo sé que Él es mi escudo, que Él es mi refugio, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hace un giro, es decir, corrige y nos ayuda a corregir, a ubicar nuestros pensamientos. Así que cuando oremos, Dios quiere que le contame, ¿cómo te sentís? Sí, Señor, o sea, que ya no aguanto, ayúdame, haz algo, no te quedes callado. Pero después, no, pero estoy hablando con Dios. Ah, yo sé que me has oído, yo sé que me estás oyendo. sea, yo sé que te tengo a ti, que vos sí me estás cuidando. Y entonces, ese cambio, empezar de una manera, hablar con Dios y terminar de otra, eso es parte de lo que nos enseña el libro de los Salmos. Una sugerencia que te quiero hacer es que cuando leas el Salmo de cada día, ¿verdad? Mañana el Salmo 75, trata de leerlo en varias versiones. Los Salmos es bien bonito, se presta para leerlo en varias versiones. Y que cuando lo estés leyendo en varias versiones, lo hagas no mentalmente, no así, sino que lo leas escuchándote. Es decir, que leas con voz audible para vos mismo. Algo como, escucha, oh Dios, la voz de mi queja. O sea, un volumen de voz que yo me escucho, que es lo que estoy leyendo. Te animo a eso, a que lo leas oyéndote, en una voz audible. Que si algún salmo por el que estamos leyendo de repente te recuerda una canción, cántala para Dios. Ahí no importa si sos afinado, si sabes cantar o no sabes cantar, ¿verdad? Simplemente eso no le importa a Dios, sino que le estás cantando. Y si es algo, un segmento de un salmo que lo tenés ahí con la música, cantalo no solo como un recuerdo. Ah, me acuerdo cuando cantábamos esta. No la cantes como un recuerdo. Cantala en ese instante lo que dice ese verso para Dios. Cantáselo a Dios. Otra sugerencia es que anotes en algún cuaderno. Lleves ahí una nota ahí de qué verso o qué versos de este salmo de hoy te tocaron. Anota ahí qué fue lo que te llamó la atención, qué fue lo que aprendiste. A mí me gusta estar haciendo eso. Leo, me llama atención este verso, y a veces ahí nomás me pongo a orar escribiendo, mi oración escrita. Le hablo a Dios y escribiéndole lo que me hizo pensar y reflexionar ese versículo, ese salmo. Y la otra cosa es que esos salmos, el salmo de cada día, algún segmento, algún versículo o pasaje completo de esos salmos, lo puedes usar también como base, como una idea de cómo hacer tus propias oraciones. ¿Y por qué no? Hacerle alguna canción. Componerle ahí una canción con algo que te tocó y esa parte que dice ahí, tal vez solo es un reglón, ponerle música, inventarle música ahí, original, claro, no le pongas la tonadita de, qué sé yo, de Despacito o de otra, no. Una propia. Una canción. Tal vez ya mañana ni te acordes de esa canción, o tal vez sí. Pero solo es una canción entre tú y Dios. O sea, no tenés que ser un músico, no tenés que ser un poeta para cantarle y componerle una canción. No tenés que ser un músico, no tenés que ser un poeta, sino un amante, un hijo. No querrás, voy a componer una canción para grabarla y hacerla, subirla allá y hacer esto y que la banda la toque. No pensás en eso. Simplemente esto me tocó, me gustó y quiero cantárselo a Dios. Quiero orar esto y quiero cantárselo a Dios. Esa experiencia con los salmos hay que aprovecharla. Tal vez no te salga todos los días, pero uno que otro salmo te puede mover a eso. Busca eso. Como te digo, no hay necesidad de ser músico o poeta, sino un amante. Amante de Dios. Así que vamos a tomar estos miércoles de noviembre, los de diciembre, para saborear, ¿verdad? Para aprender de algunos salmos, para que te sirvan de ayuda a sacarle el jugo a tu propio tiempo a solas con Dios en los salmos. Que te dé una idea de cómo sacarle un poco más a estos salmos. Hoy vamos a aprender de un par de salmos que juntos nos retan, nos ubican, nos dan una idea bien buenísima. Es un segmento del Salmo 64 junto con segmento del Salmo 65 e incluso una colita ahí del Salmo de hoy, del 74. Así que vamos a orar, ¿ok? Oramos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra y en especial en estos meses que estamos en los Salmos. Te damos gracias por cómo usas ese libro, los Salmos, Señor. Cómo lo usas para trabajar en nuestra intimidad contigo, en nuestra relación contigo, en nuestra confianza, en cómo de una manera especial podemos aprender a ver las cosas, nuestras situaciones del diario vivir, y que todo eso sirva para conectarnos más y más a tu corazón. Te ruego que uses lo que vamos a hablar hoy, Señor, lo que vamos a aprender hoy. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, vamos a fijarnos un poquito en eso que nos enseña Dios por medio de este Salmo, ¿ok? Salmo 64, del 1 al 6, es algo que estuve reflexionando el día que pasé por ese Salmo. Dice, ¡ah, qué rico! Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen, obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta. Paremos ahí. Recordemos algo para que le saquemos el jugo a esto. Y es que la Biblia, en otra parte, enseña que todos estamos en una guerra espiritual. Cuando digo todos, es todos. Todos. Desde el instante, desde ese microsegundo en que ustedes y yo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, en ese momento que Él nos salvó, cuando confiamos en Él, en ese instante empezamos a estar en una guerra. Estamos en una guerra donde tenemos enemigos a muerte. No son enemigos de juguete, son enemigos a muerte. Pero qué interesante, muchas veces no luchamos contra ellos. No luchamos a muerte. Ellos sí, pero nosotros no. A veces hasta queremos hacer las paces con ellos. Y a veces hasta ser amigos de ellos. Y solo falta tomarnos una selfie con ellos. Con estos enemigos. A veces son enemigos a quienes no les tenemos miedo. Más bien a veces hasta les tenemos admiración. Ahora, Dios es bien claro, bien claro. Nuestros enemigos son Satanás y los demonios, ¿ok? Pero también el mundo, también nuestra carne y también el pecado. Ahí está, en ese segmento, ahí es donde vemos a nuestro enemigo. No olvidemos una cosa, esos que están ahí en esa lista, ellos, nuestro enemigo, son un equipo. Ellos son un equipo. Pelean contra nosotros y pelean coordinados entre ellos, bien coordinados. Ellos sí trabajan en equipo. Cada uno de ellos hace su parte contra nosotros. El entrenador, el que coordina, todo eso es Satanás. Él es el estratega, es el que dirige al equipo. Eso ya lo sabemos, no lo tenemos que olvidar. Pero el problema, como les dije, es que a veces somos condescendientes con Satanás. Lo dejamos andar por ahí, rondando alrededor nuestro. A los demonios, ni les tomamos en cuenta. Nah, los demonios, eso es de pentecostales. Y ya con eso los, ni pensamos en ellos. El pecado que mora en nosotros, lo justificamos, lo minimizamos y lo que es peor, lo alimentamos. Y el mundo pues a veces no le vemos nada de malo. Algunas veces hasta lo admiramos y los queremos imitar. A veces esa es la actitud que tenemos hacia el mundo. Hay muchas cosas, a pesar de que el mundo es parte de ese equipo que es nuestro enemigo, que es enemigo a muerte de nosotros. Pero, por más que seamos indiferentes a ellos, que no les demos importancia, que los admiremos, que los minimicemos, por más que hagamos eso, eso no hace que dejen de ser nuestros enemigos. Ellos nos ven así siempre. Siempre nos ven así. Siempre desean nuestro mal, siempre planean nuestro mal, siempre están ahí a ver qué hacen para nuestro fracaso y para dañarnos. Entonces, es hasta que los vemos en serio, cuando los vemos como en realidad son, y cuando vemos y pensamos en sus perversas intenciones en contra nuestra y en contra del Señor, entonces es cuando, hasta entonces, es que podemos reaccionar como David. Como David reaccionó. ¿Qué hizo él? Oró. Es hasta entonces que reaccionamos orando. David, entonces, aquí está consciente de sus enemigos. Él está consciente de cuál es la relación entre él y ellos. Él sabe que ellos, los enemigos, lo odian. Yo tengo que saber eso también. Esa listita de enemigos que te puse ahí, nos odian. David sabía eso, que lo odian. David sabía que no están jugando. Y sabe además que él solo está en desventaja con ellos, contra ellos. La misma situación nuestra. Entonces, como él sabe que yo solito estoy en desventaja contra eso, por eso es que él acude en oración a Dios. Por eso. Por eso él empieza: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Él está viendo a esos enemigos, sabe cómo son de perversos, de crueles, de a muerte, de que no están jugando y de que yo solito contra ellos no puedo nada. Y, por favor, Dios, guarda mi vida del enemigo, escóndeme del consejo secreto, de esos planes secretos de los malignos, de esa conspiración de ellos que afilan como espada, dice, y lanzan cual saeta y están tirando flechas y todo para asaetear, para meterme flechas a escondidas, con trampa. Él sabe, solo Dios me puede proteger. Guarda mi vida, Dios, escóndeme. Esa oración solo sale si estoy consciente de mis enemigos. Él sabe, David sabe que sus enemigos conspiran, que afilan sus armas, que lanzan ataques, que lo hacen a escondidas, que se disfrazan, que están camuflajeados, que están acechando y que cuando menos lo espere me van a caer. Entonces sabe que solo Dios lo puede proteger y solo Dios lo puede ayudar. Sabe eso, ¿ok? David está así. Entonces la pregunta para vos y para mí es: ¿cómo ves a esos enemigos? ¿Cómo los ves? ¿Sabes cómo se echa de ver cómo los ves? En si has hecho o no ese tipo de oraciones. Si nunca has hecho ese tipo de oraciones parecidas a eso, entonces todavía a saber cómo es que estás viendo a tus enemigos. Porque no acudes a Dios, Señor. Señor, ¿verdad? Pero hay algo más que dice acerca de los enemigos este Salmo. Y dice que esos enemigos, y pensemos la lista que te di, ¿verdad? Dice ahí que inquieren iniquidades y que hacen una investigación exacta. Qué grueso. Inquirir es una palabra que significa escudriñar, buscar. Eso significa inquirir. O sea, estos enemigos tuyos, Satanás, los demonios, la carne, el mundo, el pecado, esos enemigos te están investigando. Dice ahí que están buscando información exacta. Esos enemigos no se ponen a hacer cálculos solamente. No actúan en base a suposiciones. No. Buscan datos. Buscan, inquieren, investigan, escudriñan datos de maldad en vos. Datos de debilidad en tu vida, en la mía. La buscan. Andan buscando. Dice una investigación exacta. Porque ellos son enemigos inteligentes, son astutos. Ellos tienen una base de datos increíble que está siendo actualizada a cada momento. Así, acá, casi en línea, instantáneamente está siendo actualizada la base de datos de ellos. Tienen, nuestros enemigos, tienen una información exacta de por dónde agarrarte. ¿Sabías eso? Tienen información exacta, dice ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos tienen información importante para sus planes. ¿Cuáles planes? Los planes de atacarte. Los planes de atacar contra ti. Tienen una cantidad de información exacta. No se basan en suposiciones, de nuevo, no se basan en cálculos solamente, lo usan, pero tienen tantos datos. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Tus enemigos, Satanás, los demonios, tu carne, el pecado, el mundo, coordinados por Satanás, ellos conocen con exactitud cuáles son tus áreas de pecado y cómo estás hasta esta hora en esas áreas de pecado. Ellos saben, da la información exacta de cómo estás en eso. Ellos saben desde cuándo venís cayendo en eso. Ellos saben con exactitud el día, la hora, el momento de cuándo fue la última vez que caíste en aquello. Ese dato lo tienen. Ellos tienen la información exacta de qué personas te son de tropiezo y cuáles no. Tienen la información de qué momentos eres más débil y en qué momentos sos más descuidado, en qué situaciones te descuidas más. Ellos saben cómo es, qué fácil puedes caer en racionalizar, en minimizar, en justificar tus pecados. Ellos saben qué puntos apretar para que vos empeces a justificarte, a minimizarle, a racionalizar tus pecados. Ellos saben por dónde tocarte. ¡Pling! Si yo le toco aquí, él va a empezar a, sí, es que lo que me hizo, no, es que no tiene perdón de Dios y yo no lo voy a perdonar. Ellos saben dónde tocar para que, cómo vas a reaccionar. Recuerden, tienen información exacta. Tienen información exacta de cómo estás en tu relación con Dios. Bien chequeadito, ¿cómo es que lees la Biblia? ¿Con qué actitud te reunís? Ellos, y como es una base de datos actualizada, ellos saben ahorita mismo, ahorita, a esta hora, ¿con qué actitud estás escuchando este estudio? Así de sencillo. Bien actualizado. Información exacta. El demonio ha investigado. La carne, tu carne le pasa información al diablo. Ahorita está así, ahorita está distraído. Ahorita está más preocupado en no sé qué. Ahorita le está pasando toda la información. Eso está sucediendo. Ellos saben con información exacta cómo distraerte. Lo saben bien. ¿Cómo distraerte? En una reunión, en tu tiempo de oración, a leer la Biblia. Ellos saben con exactitud cómo estimular tu orgullo. Ellos saben, así, si te cuesta pedir perdón, si te cuesta perdonar, lo saben. Y es información valiosa, ¿va?, para ellos. Ellos saben en qué, exactamente, en qué andas mal como esposo. ¿En qué andas mal como esposa si eso está sucediendo? Lo saben. Ellos saben exactamente, exactamente, hasta el último centavito, ellos saben exactamente cómo estás en el área del diezmo. Lo saben. El dato ahí está. Ellos saben en qué cojeas como líder. ¿Por qué lado, qué pata cojeas, como dicen? Ellos saben quién o quiénes te gustan. Ellos lo saben. O qué tipo de persona es el que te gusta. Ellos saben, ya seas soltero, seas casado, ellos saben qué tipo de muchacha, qué tipo de hombre es el que te gusta. O quiénes son los que te gustan. Lo saben. Lo saben. Saben si te tienta la bebida, si te tienta el cigarro, si te tienta el sexo, si es una tentación la avaricia, si sos mecha corta, si sos mecha larga, ellos lo saben con... es que es increíble esa palabra, información exacta. Saben, ellos saben, si un trabajo, una oportunidad va a ser una trampa para tu alma o no. Ellos saben. Y si ellos saben que es una trampa, que te, ahí vas a caer, te la van a hacer llegar. Te van a hacer llegar esa oportunidad. ¡Qué bendición!, vas a decir. Pero ellos ya saben cómo usar las cosas. Saben bien. Estos enemigos saben bien si eres resentido. Saben bien cómo hacerte no ser sujeta a tu marido. Ellos saben cómo, por dónde entrar. Tienen toda la información para cómo hacer que seas un marido que no ama a su esposa como debe de ser. Saben cómo, y esto es grueso, ellos saben exactamente, información exacta, actualizada al día, de cómo neutralizarte en evangelismo y en hacer discípulos. Yo puedo seguir. Lo que quiero decirles es que nuestros enemigos, tus enemigos, saben todo de ti. Saben todo. Con información exacta. Una vez, dicen, ¿verdad?, que le hicieron una broma a unos políticos de izquierda, de derecha. Le hicieron esa misma broma a unos empresarios, ¿verdad?, grandes, pequeños, a unos casados ahí, hombres, mujeres, le hicieron una broma. Y es que le mandaron un papelito a todos ellos, ¿verdad?, un papelito, ahora por WhatsApp, ¿verdad?, con un mensaje anónimo que decía: lo sabemos todo. Y varios salieron corriendo del país. Y era una broma. Y otros se pusieron afligidos. Ay, ay, ay. Ellos, tus enemigos, lo saben todo. Saben todo eso de ti. Así que no tomes como algo sin importancia eso que estoy diciendo. Te tienen bien estudiado. Como dice ahí, han hecho, no es que han hecho, hacen, porque es actualizándose, hacen una investigación exacta. El verso dice literalmente, hacen una investigación exacta, porque no paran, no dejan que pasen los días y no se pusieron al día, y que hay información nueva y que ellos no lo saben. Eso no sucede. Hacen una investigación exacta a cada dato. Cada dato que consiguen, que inquieren, dice que investigan, es para usarlo contra ti. Entonces tengo que estar claro de cuál es mi situación. Y por lo tanto, tenés que estar seguro, igual que David, que no hay ataques del enemigo al azar. Ellos no atacan así como que el diablo, los demonios y la carne, qué sé yo, todo. Hey, hagamos esto, a ver qué pasa, a ver qué sale. Ellos no lo hacen así, jamás. No atacan a ver qué sale. Jamás hacen eso. No van a disparar una flecha de balde. Son efectivos en eso. Es decir, tienen esta flechita, si la van a usar, ellos no la van a usar de balde. Tienen que asegurarse que va a servir, que va a pegar. Calculan todo para no tirarla de balde. Toda esa investigación exacta es para planear bien las trampas que nos pondrán, las situaciones o personas que llegarán, las casualidades a favor de que desobedezcamos a Dios. ¿Verdad? ¿Qué casualidad, verdad? Esa llamada por teléfono, o ese pensamiento, o ese chat que te llega precisamente cuando estás en tu devocional. ¿A cuánto les ha pasado? ¿A cuánto les ha pasado? Están leyendo la Biblia y ¡plin! Una llamada, un ¡plin! Suena el teléfono porque llegó algo. ¿Y cuánto les ha pasado? Ven, ¿usted cree que es casualidad? ¿Todavía creen que es casualidad? ¿Qué casualidad, verdad? Ese compromiso, ese estorbo, cualquier estorbo, cuando venías para la iglesia. Miren, qué casualidad. Ya se sabían que íbamos a hablar de esto, entonces, qué casualidad. De ese estorbo cuando venías para la iglesia o cuando ibas para el grupo. Qué casualidad. Qué casualidad ese problema o esa oportunidad, ya sea, esos problemas o esas oportunidades que suceden precisamente cuando estás tomando pasos para crecer espiritualmente. Qué casualidad, ¿verdad? Que llegó ese momento de una u otra manera en que voy a decir, no, hoy sí, me voy a poner las pilas, hoy sí, ya voy a ponerme las pilas, voy a crecer, voy a ponerme en serio. Y qué casualidad, empiezan problemas o empiezan situaciones así como buenas, oportunidades, esto sale aquello. Qué casualidad. ¿O cómo creías que te ataca el diablo? ¿O no te habías puesto a pensar cómo es que te ataca el diablo? ¿O que lo hace allá, a ver cómo? Que un día anda de malas y entonces te decide atacar, así es. Los días que anda de malas me ataca. Cuando anda de buenas no me hace nada. Y si eso es así, si eso es así todo lo que he estado diciendo, ¿no tendrás razón entonces para imitar a David en orar por eso? David sí que estaba consciente de todo eso y por eso, Señor, ayúdame, guárdame. Esos cuatro enemigos o cinco enemigos bien coordinados por Satanás tienen una investigación exacta y actualizada al día de tu vida. Lo repito porque no se les olvide. Por eso precisamente es que el resultado a veces es lo que dice el Salmo 65:3. Dice, las iniquidades prevalecen contra mí, dice David. O sea, me pudieron. Esa iniquidad, esa maldad, ese pecado prevaleció. Me ganó, me venció. Caí. Fallamos. Y a veces de lo peor, a veces uno dice, no sé por qué hice esto. ¿Dónde tenía la cabeza? ¿Les ha pasado? Yo creía que estaba bien o cuando yo pensaba que estaba bien, viene y meter la pata y hacer esto, qué barbaridad. Y caemos. Entonces miren, No veamos nuestras caídas en el pecado, en el desánimo, en la desobediencia a Dios como algo aparte de los enemigos y de sus planes. No lo veas como algo aparte. Está súper ligado. Caíste o andas ahí regular en lo espiritual porque prevaleció sobre ti el enemigo. Te descuidaste, dejaste que tomara ventaja, él se toma su tiempo, él sabe qué momento, te tiene bien estudiado, entonces no improvisa, no es impulsivo, todo ese enemigo trabaja bien, 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 bien. Entonces, ante un cuadro así, la pregunta es, ¿y hay esperanza? ¿Tendré esperanza? Y entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Y Dios? ¿Qué pinta en este cuadro? Bueno, por eso es que es bueno leer todo el cuadro. Salmo 64:7 dice David, mas Dios los herirá. Salmo 65:3, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Cuando David dice, mas Dios, quiere decir, pero Dios, pero, y ese pero, subrayenlo en fosforescente en la Biblia, márquenlo bien, porque eso es el que, todo ese cuadro, así como, híjole, ¿verdad? Qué feo ese cuadro, ahí cambia, donde dice más, ahí donde da un giro increíble el Salmo, más Dios, pero Dios, porque significa que nuestro Dios no se queda de brazos cruzados, no nos deja solos. Te veamos, como hijos de Él, dice ahí David, lo primero que ya tenemos a nuestro favor es su perdón. Nos atacan, nos van a hacer caer, nos van a hacer desobedecer a Dios. Ok, pero yo ya tengo a favor algo y es el perdón de Dios. El perdón de Dios. Como alguien dijo, me gustó este pensamiento, alguien dijo, nadie está tan lleno de pecados como para no poder ser limpio por Dios. Lo repito. Nadie está tan lleno de pecados como para no poder ser limpio por Dios. Me hizo caer, me va a hacer caer, me va a vencer algunas veces, pero ya tengo a mi favor, ya lo tengo aquí en la bolsa, su perdón. Ahora bien, su perdón, es bueno entender esto, el perdón de Dios no es licencia para poder pecar, sino que es para poder recuperarnos de la victoria del enemigo. El perdón de Dios no es licencia para pecar. El perdón de Dios es para que yo me pueda levantar y recuperarme de la victoria del enemigo. Y eso va a suceder entre más y más me acerque a Él. El enemigo, qué sé yo, no venció. Pecamos, pero Dios me perdonó. Esa es la primera. Pero Dios me perdonó. Él limpió. Limpió esa tontería mía, esa estupidez mía, esa rebeldía mía. Él la limpió. Cuento con eso ya. ¿Y qué sigue al perdón de Dios? ¿Qué es lo que sigue después? Salmo 65:4. ¿Cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios? Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Con grandes prodigios nos respondes en justicia, oh Dios, de nuestra salvación. ¿Sí? Qué rico lo que ahora está diciendo. Primero pintó un cuadro que es real, que es objetivo, que no es así como para asustarnos. Es que así es. Es que así es. Pero ahora nos está mostrando la otra realidad, la verdad. Entonces, agradecido ya por su perdón, ahora vemos, experimento su perdón, le doy gracias por su perdón, y ahora vemos que Él hace cosas para acercarnos a Él. Lazos de amor, dice, me jala. Ahora, para acercarme a Él, Él usa cosas. Y cuando digo cosas, es que eso puede incluir la disciplina. También la incluye. Puede incluirse para acercarme. Dice, para que estemos en comunión íntima con Él. Comunión íntima con Él es sinónimo de estar en el terreno más seguro en esa guerra. Y dice ahí que para que estés saciado, ¿saben qué es saciado? Lleno, satisfecho con Él, solo con Él. Eso es lo que Él quiere. Que yo esté caí, esta es la línea, ¿verdad? Caí, el enemigo me prevaleció y caí, me botó. El perdón, me levanto, me recupero y ahora me acerco a Él y ahora estoy aquí en un terreno seguro y aquí estoy saciado, satisfecho con Él. Algunos, qué triste, a algunos lo que les llena es el dinero. A otros lo que les llena es la familia. A otros lo que les llena es la fama, el éxito, los estudios. A otros lo que les llena es una pareja. ¡Qué error! ¡Qué error! Estás en terreno enemigo cuando es así. Estás siendo una presa fácil. Estás ahí porque te estudiaron bien y te llevaron ahí. Te fueron llevando hasta ahí. Entonces, si Dios permite que los enemigos te venzan, porque si te vencen es que Dios lo permitió. Y si te vencen es porque Él quiere, Él te quiere más cerca de Él. Que te des cuenta que eso pasó porque no estabas cerca de Él. Es porque no estabas tan cerca de Él. ¿Y por qué hace eso Jehová? Salmo 74:18. ¿Por qué hizo eso? Salmo 74, el Salmo de hoy lo dice. Dice, acuérdate de esto que el enemigo ha afrentado a Jehová. Cualquier ataque contra ti, contra vos, Dios, dice ahí, Dios lo toma personal. Si el enemigo, el diablo y todo me ataca a mí, me bota, Dios lo ve como algo contra él. Es un ataque personal contra él. Es similar a cuando Saulo estaba persiguiendo la iglesia y matando cristianos y toda la cosa, y se le aparece Jesús y le dice, hey, hey, Saulo, ¿por qué me persigues? No, yo no estoy persiguiendo a vos, yo estoy persiguiendo a mí, me estás persiguiendo. Lo toma personal. Qué rico, ¿verdad? Dios lo toma personal. Cualquier ataque contra ti, Dios lo toma personal. Porque así es. Porque así es. Porque no sos vos al que el diablo le interesa dañar. Si te ataca es porque en realidad quien quiere atacar es a Dios. A quien quiere herir es a Dios. A quien quiere causarle dolor es a Dios. Por eso es que Dios actúa. Por eso es que dice ahí, acuérdate de esto. No se te olvide y no se te olvide que el enemigo a quien ha afrentado, a quien ha insultado, a quien está ahí haciéndole cosas cuando me ataca a mí, es a Jehová. Y por eso es que Dios actúa. Y por eso mismo, porque cualquier ataque contra mí, no es contra mí, es contra mi papá, mi padre, por eso mismo es que no tengo que darle gusto al diablo. Por eso mismo yo no le voy a dar gusto al diablo. ¿Que está distrayéndome en mi devocional? No. Me voy a concentrar y voy a leer audible y que aparece un obstáculo, que no tengo ganas, que el partido está buenísimo, no voy a ir al grupo hoy, no voy a ir a la iglesia. No le voy a dar gusto al diablo. Él sabe que me muero por ver ese juego, sabe que... Pero no le voy a dar gusto. Él sabe que quiero estar allá con, pero no le voy a dar gusto. O sea, en resumen, es importante que no te olvides. Uno, que estás bajo constante investigación. Constante, especialmente de cómo está tu relación con Dios. De cómo estás en cada área espiritual importante. Evangelismo, hacer discípulos, oración, la Biblia, la Biblia, la comunión, congregarte, el diezmo. Estás en constante investigación. No se te olvide. Segunda cosa, que si caíste en alguna trampa, recuerda, ya tienes su perdón. Entonces levántate. Que quien quede triste porque vos caíste, que quien quede triste porque vos caíste, sea el diablo y no Dios. El diablo va a quedar triste de que vos caíste porque te levantaste y te levantaste mejor y te levantaste a correr hacia el Señor y más mejor. Dice la Real Academia que no se vale, pero yo aquí le digo que sí. Y el último, acordate entonces de correr, no ahí al suave, a tu tiempo, a lo flemático, no, corre a la intimidad con Dios, porque ese es el lugar seguro. Ahí, en la intimidad con Dios, es donde seremos saciados del bien de su casa, satisfechos. Ay, qué rico. Ayer, a mediodía, al almuerzo, estábamos en un retiro y llegó el tiempo del almuerzo para despedirnos. Un pescado frito. Ay, desde que lo vi venir volando, aterrizó aquí y empecé. Hola a todos. Cuando terminé, ¡ah, qué rico! Satisfecho, saciado. Eso es lo que está, así está usando esa palabra ahí. Seremos saciados, satisfechos. ¡Ay, qué rico estar aquí, Señor! Saciados del bien de su casa. Así que espero que no se olviden de eso que David nos está recordando en esos salmos. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra es perfecta, es rica, Señor. Y tú tienes tantas cosas buenas que enseñarnos. Y especialmente hoy, Señor, que con esos salmos nos has ubicado. ¿Cómo está nuestra situación esta espiritual? Pero especialmente, ¿cuál es la esperanza, la respuesta, la solución, la belleza, Señor, de que todo esto se mueve y sucede? Porque tal vez así entendemos que es en ti donde vamos a ser saciados, en esa intimidad contigo, en deleitarnos en ti, y que no tenemos por qué, nadie aquí, darle gusto al diablo en nada. Para tu gloria, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tengo un par de anuncios. Vamos a hacer, ya vieron el video donde Sergio Handal nos está explicando otro segmento, otro elemento, ¿verdad?, de lo que es el proyecto 10.5, ¿verdad? Crecer, más iglesias, que sigamos moviendo esto. Pues entonces, el 29 de noviembre vamos a hacer una recolecta entre todos nosotros para ese proyecto, para 10.5, para que con nuestras aportaciones, nuestras ofrendas, podamos seguir empezando iglesias en diferentes lugares de Latinoamérica. Quiero también mencionarles algo más. Bueno, vengamos listos para el 29, ¿verdad? Hoy es 22, entonces el otro miércoles. Vengamos preparados, listos, animados para contribuir a ese comienzo de nuevas iglesias, de continuar haciendo nuevas iglesias. Este fin de semana, como todos saben, son las elecciones, ¿verdad? ¿Sabían que son las elecciones? Uno, dos, ¿sabían que son las elecciones? ¿El domingo? Bueno, quiero mencionarles algo. Nuestras reuniones de fin de semana son horario normales. Así que no se las vayan a perder. No sé dónde les toca votar, hay que ir a votar, entonces prográmense de tal manera que no se pierdan la reunión de este fin de semana, que va a estar bien rica, que precisamente tiene un poco de relación con lo que vimos hoy. El tema es Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Va a estar bien rico, bien sabroso. Y entonces puede venir el sábado, o si el domingo va a venir, diga, voy a ir a votar temprano y de ahí me voy para la iglesia, o voy a ir a la reunión de las 9 y de ahí me voy a votar. Prográmese. No deje que el diablo le arme la agenda de cómo va a ser este fin de semana. Oye, no deje que él le arme el plan. Y quiero agregar algo acerca de las votaciones. Miren, ustedes y yo, desde que somos salvos, somos más ciudadanos del cielo que de Honduras. Sabemos que Dios pone y quita reyes, ¿ok? Nosotros tenemos que votar, porque es un deber ciudadano. Tenemos que ir a votar todos. ¿Por quién voy a votar? ¿Y por quién no sé qué? Y es que eso quiero que consideren el siguiente principio. No piensen a la hora de votar primero en Honduras. Piensen en el reino de Dios, en el evangelio. Porque Dios va a pone presidentes, pone de acuerdo a sus planes para la iglesia. Lo que él tiene en mente planeado hacer con la iglesia y para la iglesia. Entonces, en base a eso, Dios pone a alguien de presidente en X país, en cualquier país. Entonces, simplemente oremos por eso y votemos pensando quién es mejor o menos peor en función del reino de Dios, del evangelio, de los principios. Dios no se pone a pensar, bueno, voy a poner este porque este es el que va a hacer que el país mejore en esto. No, Dios no hace. Dios hace, voy a poner a este porque es el que ahorita me conviene para los planes que tengo con la iglesia, de que hagan esto, de que la iglesia crezca, de que avancen, de que evangelicen. Eso es lo que dice Romanos, es lo que dice Pablo en sus cartas. Entonces, pensando en eso, no pensando en que yo soy de tal partido o que no sé qué, eso sería un pensamiento que hay que dejárselo a los demás. Nosotros es, lo que nos interesa es el evangelio, el reino, que es lo mejor para la iglesia y para los principios y para el evangelio. En base a eso, votamos por presidente, por diputados, por alcaldes. Tengan en mente ese principio a la hora de pensar y de votar. Vamos a dar nuestros diezmos y ofrendas pensando en la gloria de Dios siempre. Que Dios les bendiga.